Mantenete actualizado con la información más relevante del mundo digital. Escucha los podcasts de Digital House.
Bienvenidos al podcast de Estrategia de Contenido. Mi nombre es Juan Carlos Muñoz, soy profesor del curso de Marketing Digital y creador de contenido. Y hoy me acompaña mi compañero.
Hola, soy Diego Amonte, coordinador de los cursos de Marketing Digital en Digital House.
Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la estrategia de contenido y cómo debemos pensar todo en torno a la creación del contenido para que la audiencia lo consuma. Me encantaría comenzar discutiendo un poquito lo que es el contenido. El contenido es todo aquello que podemos visualizar o consumir en una página web, en una red social, en una aplicación o en cualquier formato de un canal. Es decir, esto puede ser un texto, un audio, un video, incluso un video sin sonido. Puede ser un juego, puede ser cualquier cosa que el usuario pueda consumir. Ahora bien, ¿hay alguna diferencia, Diego, cuando navegas a través de tanto contenido? ¿Hay algo que te llama la atención? ¿Qué te hace detener en
sí,
un contenido?
Justamente como bien vos dijiste, de lo que es un contenido, todo lo que listaste puede serlo, pero puede serlo de diferentes maneras, ¿no? O sea, puede ser un video, puede ser una foto, un audio, incluso esto que estamos haciendo ahora, este podcast.
Es contenido.
Es contenido, ¿no? Es importante saber que el contenido es lo que va a estar en ese mensaje que da la marca, ¿no? La marca, el producto o servicio, a su audiencia, y que no sea simplemente un flyer de venta. ¿Cómo? Comprá esto, utiliza este servicio, ¿no? Sino que le brinda algo más. Ese algo más es lo que llamamos el contenido de valor, ¿no? Y con la pregunta que vos me hiciste, que es, ¿qué me llama la atención? Y a mí me llama la atención, como en general a todos, cuando veo algo que me interesa, que me es relevante, que me suma algo, que me agrega valor, ¿no? O sea, no es algo que simplemente es informativo y ya. Que puede serlo, pero la marca, producto o servicio que está mostrando, contando ese contenido informativo, tiene que entender y conocerme a mí, saber que eso me va a aportar valor.
Re interesante lo que dijiste, sobre todo que te interese. Eso es contenido de valor. Cuando logramos entender a nuestra audiencia, logramos entender lo que la audiencia en ese momento está buscando o simplemente está consumiendo y por algo nos siguió o nos agregó en alguna determinada red social. Cuando hablamos de contenido, es muy diferente hablar de contenido de valor. Cuando hablamos de contenido de valor, nos enfocamos en un contenido que te deje algo. Que
siempre.
Tú digas, aprendí algo, me llevo algo, descubrí algo, me está pasando. O que simplemente logres identificar un contexto de tu vida con ese contenido.
Exacto. Sobre todo hoy en día, ¿no? Si nosotros como marcas no le estamos dando algo a esa audiencia, o sea, hoy es muy fácil que nos quiten del medio, ¿no? Como decimos, o sea, en un clic, en un tap, en deslizar una historia, o sea, es milésimas de segundo lo que le cuesta a ese usuario pasar de largo, pasar de nosotros, ¿no? Porque no le estamos dando algo de valor.
Sí, hoy en día cualquier marca que se detenga a pensar que por simplemente ser una marca posicionada no tiene que crear contenido es un gran error.
Exacto.
Porque puede venir una nueva creando un contenido genial y llama la atención.
Exacto.
Por eso vemos hoy marcas que a pesar del posicionamiento siguen creando contenido, como Netflix. Creo que no hace falta seguir a Netflix en Instagram para que te provoque ver una serie.
Uh-huh.
Pero sin embargo están allí y teniendo una personalidad tan amigable que sientes que es un amigo el que está invitando a ver una película, a ver una serie, mostrándote lo nuevo. Creo que de eso se trata crear contenido, que sientas que hay una conexión con la marca, con la cuenta, con lo que vende. Y es como decía, no es solamente vender. Hay formas de vender sin que el usuario sepa. Le estamos vendiendo una idea, le estamos vendiendo un insight, le estamos vendiendo una propuesta de valor. Y se puede hacer a través de contenido.
Exacto. Sí, eso lo que decís de vender es como un error bastante común que cometen las marcas, ¿no? No es solamente vender, sino digo, a ver, toda marca, producto o servicio quiere llegar a un objetivo, que es, hablando de todos los elementos que tenemos que pensar en una estrategia de contenidos, es el objetivo, es lo primero que esa marca se tiene que poner para ver qué tiene que hacer. Siempre, como sabemos en marketing digital, la definición del objetivo es prioritario, ¿no? Y que ese objetivo tiene que ser smart, tiene que ser cuantificable, alcanzable y demás. En ese sentido, en la definición del objetivo, dijiste varias cosas también, en el caso, por ejemplo, de Netflix, que hablaste de personalidad y hablaste de insights, ¿no? Son dos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de crear una estrategia de contenidos. Contame un poco, Juanqui, que digamos, ¿de qué se trata el trabajo de encontrar ese insight y para qué nos sirve en los contenidos? O sea, yo una vez que hago el trabajo de la investigación del insight en la audiencia, es ¿para qué nos sirve?
Ok, en la experiencia que tengo creando contenido, no solo para mí, sino también para clientes, lo primero que hacemos es definir los territorios. Creo que de ahí nacen perfectamente los insights. Es decir, definir los territorios significa que vamos a encontrar los lugares donde podemos estar participando en un contexto de nuestra audiencia. Te pongo un ejemplo, Netflix. Un territorio de Netflix son la salida entre amigos. Esos días que no quieres ir a trabajar y estás en tu casa sin hacer nada. El día que llovió y estás enfermo. Todos esos son situaciones que te ayudan a entender el contexto de la vida del usuario y también cómo puede entrar tu producto en juego sin venderle directamente. Cuando tú publicas un contenido, supongamos que nosotros somos Netflix, nosotros publicamos una imagen viendo una serie y estamos enfermos. Ahí le estamos dando un insight a la persona. Estás enfermo, estás en cama, no tienes nada que hacer, Netflix te acompaña en este momento. Eso es lo principal, entender el contexto de la audiencia, cómo puede entrar en la vida de la audiencia. Y fácilmente ahí viene, en cada uno de los territorios, un insight. Ahí es cuando yo digo que tenemos que empezar a entender, si no lo hemos hecho, que detrás de esa pantalla no hay robots. Hay personas que viven lo mismo que nosotros y tenemos que tratar de estar en la vida de esas personas y no solo en el celular, cuando lo agarren. Que piensen de ti como marca cuando estás fuera del teléfono.
Exacto. Respecto a eso que decís de que los usuarios, nuestra audiencia, piensa en nosotros fuera del teléfono, ¿no? Qué importante y qué rol importante que toman los territorios ahí, ¿no? O sea, el trabajo en el hallazgo de los territorios, al menos en mi experiencia personal con clientes y con alumnos, eso ha sido lo que más nos ha ayudado a generar estrategias de contenidos exitosas, en el sentido de la búsqueda de qué le voy a hablar a la audiencia que no sea todo el tiempo de mí. Todo el tiempo de mí, de mi marca, de mi producto, ¿no?
También trata un poquito de entender el otro usuario. Recientemente comencé a trabajar con una escuelita para niños, una guardería, y uno de los insights y los territorios que descubrí es fuera de la escuelita. Siempre pensamos en cómo nuestro producto va a desempeñarse mejor, cómo va a ser más vendido. Exacto. Pero tenemos que entender el contexto fuera de nuestro producto para con ese cliente. Uno de los insights, como te decía, que encontré fue que los niños no se quieren vestir en la mañana y eso no es un problema. El cliente me comentaba que ha vivido el problema de que los padres le comentan: ay, es que mi niño no se quiso vestir. Entonces, la escuelita empezó a crear contenido educando a los padres sobre esto. Era como, che, miren, si su hijo no se quiere vestir, es normal. Tráiganlo al cole, así, en pijama, no pasa nada.
Excelente.
Pero el niño no tiene un problema, ningún niño se quiere vestir cuando se levantan para ir al preescolar. Es normal. Entonces, ahí la marca empezó a pensar fuera de la escuelita, fuera del producto, fuera de Instagram.
Exacto.
Y trajo esas situaciones. Exacto. Trajo esas situaciones a la escuelita. Como la marca intenta acompañar a ese papá de ese niño que está inscrito o no está inscrito. Eso es otra de las cosas que tenemos que entender por audiencia. Claro. Audiencia no es solamente quien nos compra. Audiencia es quien nos sigue, quien no nos sigue, los colegas, el gremio como tal, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, todo lo que nos rodea, absolutamente todo. Y eso también entra en esto de crear una personalidad. No nos comportamos de la misma manera en Twitter, en Instagram, en LinkedIn o Facebook. Y no es que vamos a cambiar nuestra personalidad, la vamos a amoldar. Es como cuando nosotros en la vida real vamos a casa de nuestros abuelos, no nos comportamos igual que en nuestra casa. O cuando vamos al trabajo.
Pero seguimos siendo los mismos.
Exacto.
La personalidad es la misma.
Simplemente no aplastamos el comportamiento de otros, sino que nos acoplamos.
Exacto.
Exactamente así funcionan las redes sociales y el contenido de las marcas.
Exacto. Súper interesante lo que decís ahí, que es justo lo que te iba a preguntar cuando hablaste de Netflix, porque si hay una marca que tiene en redes sociales la personalidad bien marcada, es Netflix, ¿no? O sea, Qué interesante cómo ellos transmiten su personalidad a través de lo que dicen y justamente la moldan, como decís vos, a los diferentes tonos de las diferentes redes. Es súper importante hallar la personalidad y conocer la personalidad de tu marca, producto o servicio y definir los tonos, ¿no? Y en este sentido, Juanqui, ¿cualquier marca, producto o servicio puede crear una estrategia de contenidos y hacer todo este trabajo de hallar el insight, definir los territorios, definir la personalidad de la marca, o es algo que está guardado solamente para las marcas, para las primeras marcas o marcas que tengan presupuesto?
No, cualquiera. Y me da risa porque cuando me comentas esta pregunta, recuerdo que en YouTube, por ahí búsquenlo, busquen comercial de funeraria. Una funeraria, no recuerdo si fue en Ecuador o en Perú, buscó un insight de cuando ellos...
Claro.
Sí, sí. ¿Qué voy a decir yo en redes sociales? Y crearon un spot publicitario para YouTube y para Facebook con Santa Claus. O sea, en diciembre. Para que si te mueres en diciembre, bueno, pienses en nosotros. Entonces, más allá de lo bizarro que pueda sonar, está bueno que pensaran en algo, y quién se iba a imaginar que una funeraria pudiese estar en Facebook.
Es que claro, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Si sos una funeraria y hablas todo el tiempo de vos, todo el tiempo tenés que estar diciendo, bueno, te vamos a ayudar en los momentos difíciles donde tu familiar, amigo, lo que sea, ya no esté más. Y sin embargo, si tienen que estar todo el tiempo hablando de eso...
Hay que buscar la forma de hacerlo.
Exacto. Y hay que encontrar territorios como para contar cosas que a la audiencia le pueda interesar, ¿no? Esto en cualquier tipo de marca. La comparación y los ejemplos que a mí me gusta dar siempre es cuando uno entra a las redes sociales, no es que entra para ver qué me van a decir las marcas. Yo entro a las redes sociales para ver qué dicen, qué hacen o qué puedo hablar con mis amigos o familiares. No entro para ver qué me dicen las marcas. Entonces el desafío de las marcas es generar buenos territorios que a mí como parte de esa audiencia me interesen para yo poder consumirlos. Porque si no es como entrar a un lugar y que vengan y te entreguen un flyer. Hagas dos pasos, te entreguen otro flyer.
Exacto.
Hagas tres pasos y te entreguen otro flyer.
Mejor ejemplo imposible de dar. Y es así. Normalmente al usuario como tal no le gusta la publicidad.
Exacto.
Si se la vendes como publicidad.
Exacto.
Pero si te haces su amigo y conectas con él y a través de esa conexión...
De las cosas que le interesa.
Exacto. Y lo que le interesa, vas a crear un canal muy íntimo para informarle sobre tu producto o servicio sin necesidad de decirle, mira, cuesta tanto. Una de las marcas que admiro mucho...
O además de cuesta, el contar los atributos.
Exacto.
Y demás. O sea, todo el
lo puedes hacer.
Al que le interese, al usuario que le interese, lo puede buscar por internet.
Exacto.
O sea, ¿de qué se trata ese producto? Venía a contarle y facilitarle contenido de interés que por ahí no es exactamente tu producto. No es lo mismo que hablar todo el tiempo de tu producto, pero es algo que a ese usuario le interesa y que ¿quién se lo transmitió y quién se lo hizo llegar? Vos como marca,
claro,
o producto.
Y como te decía, una de mis marcas favoritas que describe eso exactamente que acabas de decir es Airbnb.
Uh-huh.
Ellos nunca, nunca publican la foto de un departamento que cueste tanto.
Exacto.
O las habitaciones que tiene disponible un departamento.
Exacto.
En tal lugar. Siempre te cuentan es la experiencia que vas a vivir en ese lugar, pero no te dicen contratame.
Exacto.
Sabes que los vas a contratar porque te están inspirando a tener esa experiencia en ese lugar, pero te están vendiendo indirectamente. Una vez que te engancharon, ya es posible hacer de todo. Porque te siguen la cuenta, cuando publicas promociones o algo por el estilo relacionado a venta, van a estar enganchados porque ya les vendiste la experiencia. Es como que yo te diga, viajar conmigo es gratuito. Estudiar conmigo también es gratis. Y después de una semana yo te digo, bueno, te cuento que tengo un proyecto, estoy vendiendo tal cosa. Te vas a acordar de esa promesa que te vendí hace una semana y te voy a empezar a seducir. De eso se trata el contenido de valor, de definir una personalidad, de definir un objetivo, de definir cuál es el tono que voy a utilizar.
Conocer a tu audiencia.
Conocer a la audiencia.
Justamente para encontrar los insights.
Exacto.
También.
Y también encontrar el formato ideal. ¿Cómo le puedo hablar a mi audiencia? A través de publicaciones comunes en Instagram o de los stories o desde Facebook, un en vivo, un video en YouTube. Hay millones de formatos para poder explotar. Y creo que de eso se trata la estrategia en su totalidad. Y ya luego, obviamente, medir todo este esfuerzo.
Juanqui, ¿Tenés alguna experiencia o algún gran aprendizaje que te haya quedado de generar tantas veces contenidos, estrategias de contenidos para clientes? Algo que puedas contarle a la gente, decir, tenés cuidado porque a la hora de hacer esto, está bien. Nosotros acá, en lo que estamos hablando, tenemos un caminito armado, ¿no? El conocer a tu audiencia, primero definir el objetivo, conocer a tu audiencia, encontrar un insight, trabajar en los territorios, generar una grilla de contenidos, un calendario, tener en cuenta los periodos estacionales, si es el día del padre, de la madre, Navidad, etcétera, etcétera, generar contenido de valor. Todo eso, todos los que nos escuchan lo aprenden y lo pueden hacer, así como lo hiciste vos, lo haces vos, lo hago yo. Pero a la hora de la práctica, a la hora de realmente empezar a hacerlo, ¿con qué te has encontrado que te ha dejado alguna experiencia o un aprendizaje, ¿no?
Sí, la experiencia más grata que he tenido en lo que es creación de contenido de este estilo de situación de que me agarra desprevenido es que hace 3 años trabajo con una escuela de maquillaje que está en Holanda. Yo nunca he visitado Holanda, no conozco a ningún holandés, no hablo holandés y mucho menos sé de maquillaje. O en su momento no sabía de maquillaje. Cuando se presenta el reto, para mí fue muy atractivo, empezando por la experiencia y el contenido. La persona era muy amigable y obviamente el salario eran euros. Uno nunca le diría que no a un salario en euros. Pero básicamente ese fue el primer reto. ¿Cómo voy a hablar yo holandés o cómo voy a escribir yo en holandés si no tengo ni idea? El primer apoyo fue el cliente. Yo le dije, bueno, puedo asumir el reto, te puedo ayudar creativamente, pero tienes que ser mi puente a entender esa cultura. Como ejercicio y para que vean que nada es imposible, la chica a diario caminaba por las calles de Holanda y me mandaba snaps, en aquel momento se usaba mucho Snapchat, me mandaba snaps de la gente comiendo, la gente caminando, la gente hablando, para yo entender el contexto. Ya luego
Exacto.
empecé a ver la publicidad que se generaba allá, empecé a ver qué escribían otras marcas que vivían allá, a pesar de no entender nada, con Capture me ayudaba con el cliente y luego de eso, bueno, manos a la obra. Ya conozco un poco la audiencia. Aprendí cosas como que las personas a la hora del almuerzo en Holanda no tocan el teléfono, sino que lo tocan al despertar y al salir del trabajo. Y ahí los patrones de conducta cambian totalmente y los hábitos mucho
Y
más.
todo eso te es súper útil
Eso.
para...
Y cuando fui a la creación de contenido fue, bueno, ¿qué le puedo aportar a una escuela de maquillaje si yo no tengo ni idea de maquillar? Le pedí a la dueña que uno de sus cursos en línea de maquillaje me metiera.
Claro.
Y literal, tuve que ir a comprar maquillaje, crema humectante,
Es
compacto.
súper necesario
Sí. Y bueno, hoy puedo decirle
sumergirte
que
en todo
sí,
esto.
que si no creo
Claro.
contenidos, al menos sé maquillar básico.
Muy bien, pero claro, es
Pero
que
se
si no
trata
lo
de eso.
hacías, no podías encontrar la manera
Eso.
de...
A eso voy. Como creadores de contenido o como influencers o como imágenes de marca, en este consejo funcionan las tres. No podemos ser evangelistas ni promover un contenido o un producto que no conocemos. Para poder hablar bien de un producto, tenés que conocerlo, se
Claro.
tiene que ser tu amigo, tenés que convertirte en la marca. Y a raíz de ahí pude empezar a crear contenidos. Empezamos a crear contenido de valor, tips, tutoriales, dudas que a mí me nacían, porque como viví la experiencia de una persona que no
Claro.
sabe nada de maquillaje, yo
Claro.
le podía decir, mira, no me quedó claro esto de la base o de la crema, ¿me podés repetir? Y de ahí nacía contenido. Bueno, vamos a escribir un tutorial de los primeros pasos, o de los errores más comunes, o qué va primero, la base o el corrector. Entonces, ese tipo de cosas me ayudó a generar contenido.
Excelente, excelente la experiencia. Ahí cuando dijiste me tengo que hacer la marca, me hizo acordar a otra cosa también que hoy no hablamos o lo dijimos de diferente manera, es que cuando nosotros pensamos y buscamos la personalidad de la marca, lo que estamos haciendo es humanizando esa marca. Porque esa marca necesita parecer un humano, tener una personalidad para hablarle a su audiencia, ¿no? Porque si no es una marca hablándole a un humano. Y en
Exacto.
realidad tiene que ser un humano hablándole a otro humano. Por eso es la búsqueda de la personalidad,
Y ahí
¿no?
es cuando la empezamos a pensar como una persona. Podemos, por ejemplo,
Exacto.
idealizar un artista famoso. Y ahí lo
Exacto.
empezamos a deconstruir. Bueno, se parece a Angelina Jolie, pero tiene un solo hijo, no tiene seis.
Claro.
Ese niño va al colegio. Ella es administradora, no es famosa. Tiene el mismo cabello y la misma apariencia, pero donde vive siempre hace frío. Entonces, eso te va dando insights. Bueno, si hace frío, siempre se abriga. El niño tiene uno solo, quiere decir que tiene más posibilidades económicas de adquirir más cosas. Y ahí vas desglosando una cantidad de cosas que te sirven muchísimo para entender el usuario. Entonces, ahí vas a decir, bueno, voy a poner a esta versión modificada de Angelina Jolie a hablar con mi audiencia. ¿Se llevará
Exacto.
bien? ¿Serían amigos?
Esa es
¿Pudiesen
la
ser
clave.
pareja? Lo que sea. Y eso me recuerda a algo que charlábamos hace días de MTV y Netflix, que tenían un romance. Dos cuentas empezaron a escribir en los comentarios, dejándose elogios.
Como si fuesen dos usuarios.
Claro, como si fuesen dos personas. Y a eso vamos con la humanización de las marcas. La idea es que hablen personas con personas.
Exacto, yo trabajé en una agencia donde cuando armábamos el customer persona, pensando en la audiencia, hacíamos una gigantografía de ese customer persona. Y después
Genial.
cuando definíamos la personalidad de la marca, hacíamos otra gigantografía. Y teníamos ahí a dos personas adelante y nos imaginábamos cómo una hablaba e interactuaba con la otra. Entonces, el trabajo de la creación del customer persona es súper crucial en cuanto a lo que es la audiencia, donde tenemos a un humano ahí, y con el trabajo de la personalidad de marca tenemos al otro humano, ¿no? Humanizando la marca.
Esto lo podemos resumir de la siguiente manera. Vamos a hacer el estudio de qué tipo de contenido queremos transmitir, definimos los objetivos, estudiamos la audiencia, definimos la personalidad de la marca con su tono, con los territorios que vamos a abordar para poder conectar con esa audiencia en el momento ideal. Y a través de ahí se van a desglosar otras cosas como los canales en los cuales vamos a trabajar. No es lo mismo trabajar en Facebook, en Instagram o a un sitio web. El contenido puede variar en formatos. Por ejemplo, podemos trabajar una estrategia a través de Instagram Stories o de los Stories de Facebook. Y no es lo mismo a pesar de que manejan el mismo formato vertical.
Excelente resumen, Juanqui. A eso yo le agregaría dos cosas. Cuando nosotros estudiamos, investigamos a la audiencia, lo ideal sería poder encontrar un insight, ¿no? Como para conectar emocionalmente con esa audiencia. Y por otro lado, cuando hablas de las diferentes redes y uno trabajó en encontrar la personalidad de esa marca, tiene que ver los tonos, los diferentes tonos que va a manejar por ahí en los diferentes canales donde va a estar.
Así es, porque principalmente la diferencia entre una marca que crea contenido y otra que crea contenido de valor es esto, el valor que le aporta la marca al usuario en el día a día. Recuerden lo que decíamos, si la marca te recuerda cuando deja el celular a un lado, estás haciendo muy bien el trabajo.
Exacto, muy buen consejo.
Fue un placer, chicos, acompañarlos en este podcast de estrategia de contenido. Esperamos que nos veamos en un próximo podcast.
Muchas gracias.